Oración y Vida, un programa para convertir la vida en oración.
Hay un dicho entre nosotros que dice así: dime cómo rezas y te diré cómo vives. Dime cómo vives y te diré cómo rezas. Porque mostrándome cómo rezas, aprenderé a descubrir el Dios que vives. Y mostrándome cómo vives, aprenderé a creer en el Dios al que rezas.
Oración y Vida, una oportunidad para rezar juntos los unos por los otros.
Que nuestra vida habla de la oración y la oración habla de nuestra vida.
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Queridos hermanos y hermanas, la catequesis de hoy presenta la liturgia como lugar privilegiado de encuentro con Dios Padre en Cristo y en el Espíritu Santo, come un dialogo di gestos e parole, per ello la prima exigencia di una buona celebrazione è che haya orazione, colloquio con Dios, escucha e risposta. La mente deve ir concorde con la voz, penetrare in las palabras della liturgia, acogerlas e stare in sintonia con ellas. La mirada del corazón debe dirigirse a Dios, elevarse por encima del alboroto de las preocupaciones, angustias y distracciones, abrirse dócilmente a la palabra y recogerse en la oración de la iglesia, de modo que las palabras que se dicen conduzcan a Dios, hagan del propio corazón un altar.
Hoy estamos dando comienzo a esta nueva edición del programa Oración y Vida y con la voz de dos papas. El primero, Francisco, nuestro actual pontífice, que está en el opening del programa, en la careta que da inicio a nuestro programa. Y después, inmediatamente después de esa oración que hacemos implorando al Espíritu Santo, escuchábamos la voz del querido y recordado Papa Benedicto XVI. Y hoy vamos a comentar un tema que tiene que ver precisamente con el Espíritu Santo. Antes de salir al aire, hablaba con el Padre Jorge, que hoy nos acompaña, el Padre Jorge Perales, un sacerdote que ustedes conocen, que lleva muchos años formando parte de este programa y de nuestra familia aquí de EWTN, concretamente de la radio. Y le decía que quería utilizar este breve corte de audio con la voz del Papa Benedicto XVI, de feliz memoria. Todos recordamos y queremos mucho a este sacerdote, obispo, Papa, que también nos dejó un legado inmenso de sabiduría para toda la Iglesia. Sus libros son recomendados y yo les, de verdad, les invito a que busquen siempre todo el legado de sabiduría que el Papa Benedicto XVI nos ha dejado. Y concretamente en cuestiones de liturgia, pues era uno de sus temas favoritos, era un gran amante de la liturgia, y en esta catequesis que con la que él comenzaba un ciclo que inició sobre la oración, mencionaba la liturgia y el Espíritu Santo, y cómo el Espíritu Santo pues es quien anima, y la acción del Espíritu Santo se realiza en medio de la iglesia, por medio precisamente de la liturgia de los sacramentos. Yo le decía al Padre Jorge, estas palabras de Benedicto XVI nos servirán un poco como de pórtico para el programa de este día. Y hoy no menciono los números de teléfono porque estamos grabando el programa, pero de todas formas sí les dejo saber que pueden mandar cualquier mensaje, cualquier duda, cualquier comentario o sugerencia al correo del programa Oración y Vida, oracionyvida@ewtn.com. Y de hecho, mi querido Padre Jorge, este tema que vamos a tratar hoy y que yo, porque siempre pongo un título para el programa, le puse el Espíritu Santo y la liturgia. Y repito, este tema ha sido sugerencia de Juan Carlos, un oyente, fiel oyente, que nos escribe desde Ecuador. Y Juan Carlos siempre parece que también, bueno, por lo que él describe en su correo, es un amante de la liturgia, le gusta, y él es también es acólito, ayuda al sacerdote allí en su parroquia y le gusta seguir de cerca pues la celebración de la Eucaristía, la misa, y me pedía hace unos días atrás en un email que él mandaba, quería que, ya que nos acercábamos a la fiesta de Pentecostés que muy pronto estaremos celebrando, él quería que tocáramos este tema sobre la liturgia y el Espíritu Santo. Y por eso dije, pues sí, me parece muy bien, me parece muy apropiado. Y lo invité a usted, que es un especialista en la liturgia, a comentar sobre este importante tema, que yo creo que a todos nos va a venir muy bien como preparación también, repito, a esta fiesta de Pentecostés. Y hablando, Padre Jorge, de la liturgia, voy a, nada más para ya dejarle la palabra y que entremos de lleno en el tema, pero en este breve diccionario de términos religiosos y afines, dice en el término liturgia: conjunto de signos sensibles y eficaces de la santificación y del culto de la Iglesia. También se le define como culto santificante de la Iglesia. Es la oración oficial de la Iglesia, es decir, el conjunto de celebraciones establecidas por ella para el culto comunitario. Su centro y cumbre es la celebración de la Eucaristía. Liturgia son los sacramentos, la liturgia de las horas, las bendiciones, etc. Es una acción sagrada por excelencia, como menciona el Concilio Vaticano II en la Sacramentum Concilium número 7. La cumbre a la cual tiende la actividad de la Iglesia y al mismo tiempo la fuente desde donde emana toda su fuerza. Lo dejo hasta aquí, pero para que nos sirva este concepto de liturgia como también un poco de apoyo, de preámbulo para este tema, Padre Jorge. Bienvenido, gracias una vez más por estar aquí y compartir con nosotros, Padre.
Bien, gracias a ti.
Entonces, evidentemente, no es un secreto para nadie que existe una estrecha relación entre la liturgia, lo que llamamos liturgia en la Iglesia, y la acción del Espíritu Santo, porque evidentemente la liturgia cristiana es esencialmente una acción de Dios que nos une a través del Espíritu. Y como dicen los teólogos, posee una doble dimensión, ascendente y descendente. Explíquenos un poquito esto, padre, a ver.
O sea, la liturgia de la Iglesia, siempre, o sea, desde su
comienzo,
inicio, o sea, la liturgia de la Iglesia tiene su origen en Cristo mismo y en lo que es el misterio pascual, o sea, en la pasión, muerte y resurrección y ascensión de Cristo. Y porque desde el momento de la resurrección, los que creen en Cristo se reúnen y el Señor viene en medio de ellos. En el Evangelio leemos cómo los discípulos estaban reunidos, obviamente en el cenáculo, y Cristo resucitado viene entre ellos, los saluda, la paz esté con ustedes. También hay, obviamente, la última cena, en la cual le dice a los apóstoles, hagan esto en memoria mía. Y por lo tanto, es el origen de la misa. Leemos en los Hechos de los Apóstoles, al principio de los Hechos de los Apóstoles, que todos los discípulos y los hermanos, o sea, los bautizados de la comunidad naciente, se reunían para la oración, para la instrucción, y también dice en la fracción del pan. O sea, que lo que es la oración en común de la Iglesia y los sacramentos, en este caso se refiere muy específicamente a la Eucaristía, están ahí desde el principio. Eso en los Hechos de los Apóstoles sí lo dice, inmediatamente que relata todo el evento de Pentecostés. Porque en Pentecostés el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles y los otros reunidos con ellos, que hubieran sido pocos, y con María, la madre de Jesús, y los hermanos de este, como dice los Hechos de los Apóstoles, o sea, los demás parientes. Y ahí el Espíritu Santo llena a la Iglesia con su presencia. Le da la vida a la Iglesia. O sea, el Espíritu Santo hace presente a Cristo en medio de la Iglesia. Lo hace presente y, por lo tanto, en su cuerpo místico, que es la Iglesia. También el Espíritu Santo, primero vemos en el Evangelio, como hace a Cristo presente en el seno de la Virgen, en la encarnación. O sea, el ángel le dice a la Virgen, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y te cubrirá con su sombra. O sea, la sombra del Altísimo te cubrirá y concebirás, ¿no? El hijo que concebirá será llamado Hijo del Altísimo, etcétera. O sea, que Cristo se hace presente en la carne, en el vientre de la Virgen, y nace de ella. Y es obviamente concebido por obra del Espíritu Santo. Cristo se hace presente en lo que es el cuerpo místico de la Iglesia por la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Y hay que tener muy claro, el Espíritu Santo vino a la Iglesia en Pentecostés, o sea, le dio la vida, llenó a la Iglesia, y el Espíritu Santo ha seguido con la Iglesia siempre. Nunca se ha ido, ni nunca se va.
Claro.
Y tercero, el Espíritu Santo viene a través de la oración del sacerdote o del obispo, si es el obispo que celebra, en los sacramentos. Y eso se llama, esa oración específica pidiendo la venida del Espíritu Santo para que santifique lo que se está administrando en el sacramento, o sea, cada sacramento es distinto, es por obra del Espíritu Santo, y esa oración se llama epíclesis, que en griego quiere decir la súplica, pero específicamente se refiere a la súplica pidiendo que el Espíritu Santo descienda y santifique. Hay una epíclesis para la santificación de las aguas bautismales en el bautismo. Hay otra para, obviamente, en la confirmación y para la bendición y consagración de los santos óleos que se usan en los sacramentos. Y obviamente la epíclesis de la Eucaristía, que se dice, el sacerdote la reza con las manos extendidas sobre el cáliz y la patena y pide que el Espíritu Santo venga y llene el pan y el vino con su presencia para que sean el cuerpo y la sangre de Cristo. O sea, la consagración se efectúa por la oración, la epíclesis, la oración al Espíritu Santo.
Sí.
Y por las palabras del Señor. No por uno o el otro separado, solo, sino por los dos juntos.
Mire,
o sea, tiene que haber epíclesis y tiene que haber las palabras del Señor.
Exacto. Precisamente, toda esta renovación litúrgica que surge a partir del Concilio Vaticano, yo creo que la esencia está basada precisamente en el reconocimiento de que todo sacramento, y de manera especialísima, diríamos, la Eucaristía es obra de este Espíritu Santo. De hecho, estas epíclesis que usted está mencionando, que no es más que la invocación de el Espíritu Santo, en la plegaria eucarística número 3 se dice: por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Es hermoso, fíjate, a veces, quizás, Padre Jorge, yo tengo a veces la impresión, la sensación de que la rutina con la que a veces participamos en la celebración de los sacramentos, incluida sobre todo la Eucaristía, estamos tan como, no sé, distraídos, llenos de quizás a veces también, ¿cómo diría?, sin ser conscientes realmente del momento que vamos a vivir, de esa presencia real de Cristo que viene a nosotros en cada Eucaristía como nuestro alimento, en el cuerpo y la sangre, pero que todo esto se obra a través de la intercesión del Espíritu Santo. Y por eso estas palabras tan hermosas: te suplicamos, Padre, que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos preparado para ti. Y asimismo, en las oraciones que siguen después de la consagración, también se invoca repetidamente al Espíritu. Si estamos atentos y no distraídos, como digo yo, y no nos dejamos arrastrar por esa rutina, y prestamos atención, vamos a escuchar: alimentados de su cuerpo y de su sangre y llenos del Espíritu Santo, haz que seamos un solo cuerpo y un solo espíritu en Cristo. Y después, de nuevo, se repite: que el Espíritu Santo nos haga ofrenda eterna para tu gloria. Así, Padre Jorge, el Espíritu Santo es el actor principal de esa celebración eucarística según la tradición más antigua de la Iglesia. O sea, y lo decía usted, desde la celebración de la Última Cena hasta nuestros días, es el Espíritu Santo, y a través de ustedes, los sacerdotes, que son consagrados también por obra y gracia del Espíritu Santo, son hombres escogidos para seguir esta misión y actuar en la persona de Cristo, implorando el Espíritu Santo, que actúa a través de sus palabras, de sus gestos. Entonces, creo que es importante, muy, muy importante, que tomemos conciencia de esta realidad. Y la Iglesia es, usted lo decía, es el cuerpo místico del Señor, es templo del Espíritu Santo, pero también nosotros estamos y somos llamados templo del Espíritu Santo. En nosotros habita el Espíritu Santo desde el mismo momento en que fuimos bautizados y le recibimos, y luego después en la confirmación se ratifica y se profundiza ese don del Espíritu Santo en nuestras vidas. Lo estamos viviendo ahora durante este tiempo pascual y tenemos todas estas semanas, estos 50 días para prepararnos a recibir precisamente ese regalo especial en el día de Pentecostés, Padre Jorge. No sé qué piensa de todo esto.
Bueno, la epíclesis tiene dos partes. Uh-huh. La primera parte es cuando se pide la venida del Espíritu Santo sobre los dones de pan y vino, uh-huh, para que sean el cuerpo y la sangre de Cristo, que fue la primera parte que tú leíste.
Sí.
La segunda parte es cuando se pide que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros, los que participamos del altar. En otras palabras, los que reciben la comunión, los que reciben los dones que han sido llenos del Espíritu Santo. Y esa es la segunda parte del epíclesis, que entonces es la otra parte que tú leíste.
Sí.
O sea, es una antes de las palabras del Señor en la consagración y otra que esa parte es por los dones, o sea, por el pan y el vino. Y la segunda es después. Pero las dos partes son dos partes de la misma epíclesis. Lo que pasa es que una se reza primero, la otra se reza
después.
Segunda. Mm-hmm. Y en realidad, esa realidad ha estado presente siempre. O sea, cuando uno ve las oraciones actuales, que básicamente son basadas o muchas veces son las mismas que estaban antes, y las que estaban antes, todas mencionan la venida del Espíritu Santo. Es verdad que en el canon romano, que era la única plegaria eucarística que se usaba hasta el año 1970, que entonces se añadieron la 2, la 3, la 4, pero por siglos de siglos de siglos solo fue la que ahora es la primera. En la epíclesis, el Espíritu Santo está, se implica, o sea, se sobreentiende, porque la súplica es al Padre para que santifique las ofrendas de pan y vino para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero no menciona por nombre como tal el Espíritu Santo. Y eso, sí, hasta cierto punto, a través de los siglos, llevó a tener menos énfasis en la acción del Espíritu Santo en la consagración eucarística, aunque sí estaba ahí y se hablaba de ello, pero al hacer el énfasis, o sea, para resaltarlo más aún, o sea, hacerlo más evidente, no es resaltarlo, sino hacerlo más evidente, entonces sí, las otras plegarias eucarísticas sí mencionan al Espíritu Santo específicamente por nombre, como se encuentra en todas las plegarias eucarísticas de la Iglesia a través de los siglos. O sea, hay muchas otras en las iglesias orientales, hay algunas en las iglesias antiguas del occidente, etcétera, que sí mencionan muy específicamente el Espíritu Santo. Pero siempre la acción del Espíritu Santo está ahí. También en las demás liturgias, ¿okay? La liturgia de las horas, las bendiciones, aunque no se menciona necesariamente siempre por nombre, sí se implica porque es en el contexto de que el Espíritu Santo es el que guía la oración de la Iglesia. La liturgia es la oración de la Iglesia como cuerpo místico de Cristo, unido a Cristo que es la cabeza. Y lo que nos une es la acción del Espíritu Santo, el que nos trae la unidad.
Claro, claro.
Y al mismo tiempo esa unidad está vinculada a la fidelidad. porque no simplemente, bueno, sí estamos unidos porque nos conocemos o nos queremos o nos tratamos. Sí, eso es parte de toda la unidad, pero la unidad básica en la iglesia es la unidad de la fe, que uh-huh. todos compartimos la misma fe y obviamente profesamos el mismo credo, y todo lo que ese credo no solo dice en ese texto, sino todo lo que ese texto implica. O sea que es la unidad en lo que creemos, la unidad en que celebramos los mismos sacramentos y la unidad de jurisdicción, que estamos unidos en comunión, o sea, comunión de espiritual, ¿no? O sea, sí, obviamente la comunión también sacramental, pero comunión se refiere a la unión total y completa con el obispo y obviamente con el Papa. Esos tres aspectos son lo que son los signos de la unidad en la Iglesia. La unidad en la fe, la creencia, uh-huh. y sí. que obviamente no es solo lo que creemos, sino también el aspecto de fe y de moral. La unidad en la jurisdicción, obviamente la unión con el Papa, y también la unidad en los sacramentos, que celebramos los mismos sacramentos. Eso es la base de la unidad. O sea, vivir las enseñanzas del Señor en ese contexto. Entonces, claro, todo esto se efectúa por el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que unifica a la iglesia, es el Espíritu Santo el que guía a la iglesia, es el Espíritu Santo el que guía a la iglesia para enseñarnos la doctrina recta y correcta. Como dice Cristo, yo les enviaré el Espíritu de verdad, el Espíritu de la verdad, que les enseñará todas las cosas. O sea, todo lo que el Espíritu nos enseña es la verdad. Entonces, simplemente discerniendo la verdad.
Así
es, a través de la enseñanza, y básicamente lo que la Iglesia ha enseñado a través de los siglos y que lo ha mantenido, ahí se ve la verdad que se va transmitiendo, ¿no? Uh-huh. Y en el aspecto de la liturgia es el Espíritu Santo el que guía la oración de la iglesia. Por eso la liturgia siempre, esto se ve desde los tiempos muy antiguos, que la liturgia tenía una estructura y siempre la tiene. Uh-huh. Y tiene toda una serie de elementos.
Mire,
no
padre,
solo en gestos, sino también en palabras, en
bueno,
textos que no se cambien.
Le interrumpo porque vamos a hacer una breve pausa musical, una canción dedicada al Espíritu Santo, y al regreso me gustaría que entonces usted comentara esto, esos gestos, esos símbolos que identifican la presencia del Espíritu Santo, porque hablamos, por ejemplo, no sé, el fuego, el agua, la bendición, etcétera. Que usted nos comentara un poquito sobre esos ritos, esos símbolos que están presentes en la liturgia sacramental y que simbolizan esa presencia del Espíritu Santo en la celebración litúrgica. Vamos ahora y les invito a escuchar esta canción que se titula Ven Espíritu de Amor.
Espíritu de amor, ven confía.
Hermosa esta canción dedicada al Espíritu Santo, interpretada por el coro de la Arquidiócesis de Miami, la ciudad donde está el Padre Jorge. Y bueno, con ese ritmo, ese toque un poco cubano, esa música nuestra del Caribe, y que sea, es mi deseo, Padre, que sea ese Espíritu Santo el que mueva nuestros corazones, el que llene nuestras vidas. Y precisamente, usted hablaba antes de irnos a esta canción sobre la importancia de conocer y reconocer, diríamos, que la oración litúrgica en la iglesia es inspirada y alentada precisamente por el Espíritu Santo. Y es una oración compuesta de, diríamos, salmos, himnos, cánticos inspirados. Una oración conformada por textos de la Sagrada Escritura y de la riquísima tradición de la Iglesia, la tradición apostólica. Entonces, podemos decir que el Espíritu Santo, Padre Jorge, a un mismo tiempo es atraído por la oración de la Iglesia que se reúne para orar, pero es también el mismo quien alienta e inspira esa oración de la Iglesia. Y yo le pedía, antes de irnos a la canción, que nos comentara un poquito sobre esos signos y símbolos que utilizamos en la liturgia que representan el Espíritu Santo. En los evangelios vemos en la Sagrada Escritura, ¿no? El fuego, la paloma que desciende sobre Jesús en el momento del bautismo, el agua. Es decir, hay una serie de elementos que están relacionados con esta presencia del Espíritu Santo y esas llamas de fuego en Pentecostés. Coméntenos un poco sobre esta realidad y estos símbolos, Padre, y estos gestos que utilizamos en nuestra liturgia para significar la presencia del Espíritu Santo.
Bueno, el primer símbolo que encontramos en las Sagradas Escrituras del Espíritu Santo es el viento o el aliento. Uh-huh. El libro de Génesis menciona como el Espíritu se cernía sobre las aguas, ¿no? En el principio,
sí.
Dios creó el cielo y la tierra y todo era un caos y el Espíritu se cernía sobre las aguas, pero en hebreo, al igual que en griego, la palabra hebrea y la palabra griega que significa espíritu también significa aliento y también significa viento. Uh-huh. O sea, el aire.
Yeah.
Bueno, en todo caso, viento, aliento, etcétera, es aire,
¿no? La rúa, ¿no?
Sí, en hebreo es rúa, en arameo es rujo y en griego es neuma.
Neuma, claro, de ahí viene la neumatología y la, claro.
Sí, de todo eso. Y de ahí encontramos que en Pentecostés el Espíritu se manifiesta con un fuerte viento por toda la casa y después aparece como lenguas de fuego sobre la cabeza de los discípulos. Esas dos, el viento y el fuego, son, o sea, lo que indican es la presencia del Espíritu. No es que el Espíritu es como tal viento o es como tal fuego, sino indican la presencia del Espíritu. Pero lo del fuego sí se encuentra obviamente en el Antiguo Testamento también. Y en el Nuevo Testamento es en el contexto del Pentecostés. No es un fuego creado, o sea, no es un fuego como el fuego que se enciende, sino es el fuego divino que emana de Dios, o sea, de que viene de la esencia de Dios mismo, o sea, es el fuego divino con el cual Dios ilumina y con el cual Dios purifica. Y purifica quemando todo lo que es impuro en nosotros. Nos va purificando y dejando todo aquello que sí es lo de Dios, ¿no? Uh-huh. Y todo lo que es puro en Dios. Y es el fuego divino que Moisés ve en la zarza ardiendo. Por eso la zarza no, en el monte Sinaí, no se consume, porque no es un fuego que consume, no es un fuego creado, natural, sino es el fuego sobrenatural de Dios. Entonces manifiesta la presencia de Dios y emana de Dios mismo. ¿Sí? Igual que el viento que emana, cuando es el Espíritu Santo, emana de Dios mismo. También el Espíritu se manifiesta en las aguas del Jordán sobre Cristo como la paloma, que también tiene el vínculo con el diluvio, que al final del diluvio Moisés suelta una paloma para ver si ya las aguas han empezado a bajar en alguna parte, y la paloma vuelve con una rama de olivo en el pico. Entonces, obviamente hay un árbol, ¿no?, el de la que la trajo. Entonces, todo eso tiene el significado de la paloma que se cernía sobre las aguas, como el viento se cernía sobre las aguas al principio de la creación. Pues entonces, en la nueva creación que Cristo inicia, el Espíritu también se cierne sobre las aguas del Jordán. Y obviamente significa que el Padre unge a Cristo Mesías, no con óleo como se ungían los sacerdotes y los profetas y los reyes, sino con el Espíritu Santo mismo. Lo de la paloma sí es que significa la presencia del Espíritu, pero obviamente la paloma como tal no es el Espíritu, sino significa la presencia del Espíritu. Mientras que el fuego, aunque significa la presencia divina, sí emana de Dios. Entonces es un poco distinto. Y también el agua viva, que Cristo le habla a la samaritana. O sea, que le dice que el que venga a él le dará un agua y será un manantial de agua viva que brotará de esa persona. Y entonces es el Espíritu, que es el agua viva que Cristo nos da. Y que el que tiene esa agua no tendrá sed nunca, porque tiene la satisfacción del Espíritu. Esos significados se muestran, obviamente, también el aspecto litúrgico. Obviamente, cuando el agua que se bendice para bautizar y obviamente después para rociar y bendecir, obviamente la bendición del agua hoy en día no se hace, pero antes sí se hacía. El sacerdote soplaba sobre el agua en la bendición del agua bautismal. Y era ese significado del viento sobre las aguas. El fuego de las velas, que significa Cristo, luz del mundo, pero también nos recuerda las llamas de fuego del Espíritu Santo. Y obviamente el aspecto de la paloma, pues lo vemos muchas veces representado en las obras de arte, ¿no? Sí, la venida del Espíritu sobre Cristo en el Jordán. O sea que está, y claro, también las oraciones mismas que se dicen en la liturgia, algunas hacen referencia al Espíritu Santo y otras no. pero sí implica que el Espíritu Santo está presente. Por eso la liturgia, siempre la liturgia es del Señor, y obviamente es de la Iglesia en respuesta al Señor y en haciendo presente, porque los misterios de Dios se hacen presente en la acción litúrgica, a través de los signos y a través de las palabras y de los gestos. Todo esto acompaña la realidad de lo que creemos, porque también las oraciones y los mismos gestos que la acompañan expresan la fe que tenemos sobre ese sacramento o esa liturgia que se está celebrando. Y por eso la liturgia entonces siempre sí, como nos dice todos los documentos de la Iglesia, lo especifica, se sigue según las directivas litúrgicas, inclusive según las palabras que contienen las oraciones. No solo las oraciones del sacerdote, sino también las que dice el pueblo. Lo mismo se digan que se canten. Por eso especifica por las partes de la misa, por ejemplo. Uh-huh. Siempre tienen que ser las palabras como están en el misal. Y si no son como las que están en el misal, porque hay compositores que hacen lo que se les ocurre. Entonces simplemente esa composición no se usa, no se puede usar. No se usa, la escribieron, está bien, ahí está. Yeah. De adorno, ¿no? Porque no se usa.
Mire,
solamente se usa cuando tienen las palabras exactas como el misal, porque esa es la fe de la Iglesia y esa es la oración de la Iglesia.
A mí me encanta ahí... Bueno, la Carta a los Romanos de San Pablo es un texto hermoso, profundo. Y en Romanos 8, el versículo 26, dice San Pablo, el Espíritu acude en ayuda de nuestra debilidad, pues nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Y después en la carta a los Efesios, también en el capítulo 5, versículos del 18 al 20, dice San Pablo, déjense llenar del Espíritu, reciten entre ustedes salmos, himnos y cánticos inspirados, canten y toquen con toda el alma para el Señor. Den siempre gracias a Dios Padre por todo en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir que esta acción también, Padre Jorge, por esto citaba aquí a San Pablo en la Carta a los Romanos, a los Efesios, porque esa acción del Espíritu Santo no es solo en la iglesia como tal, en la celebración cuando estamos en el templo, en la celebración de un sacramento, y es fácil reconocerlo, por ejemplo, en el sacramento del bautismo, digamos, o en la Eucaristía, porque están estas epíclesis que ya hemos mencionado, que nombran al Espíritu Santo y lo hacen visible, más palpable. Pero también sería muy importante que lo reconociéramos, es decir, esa presencia del Espíritu en nuestra oración personal y sobre todo también en el sacramento de la penitencia. Prepararnos con una oración al Espíritu Santo para que nos ilumine en nuestro corazón y podamos reconocer con humildad y con sinceridad nuestras faltas, nuestras miserias, nuestros pecados y presentarlos al Señor. Eso sería algo muy productivo, muy provechoso para nuestro crecimiento espiritual, porque ciertamente la acción del Espíritu Santo se concreta también dentro de la Iglesia en el alma de todos nosotros los cristianos que formamos ese cuerpo místico del Señor. Depende de la apertura de corazón que tengamos, recibiremos más esos dones, esas gracias. Y sobre lo que usted mencionaba hace un momentito acerca de la presencia del Espíritu Santo en la iglesia y cómo precisamente el Espíritu Santo pues anima a la iglesia y garantiza que esté siempre presente en ella ese mensaje y esa vida de Cristo. Benedicto XVI, en una, ¿cómo se llama?, una catequesis que dio en el 2009 con motivo de Pentecostés, después de rezar el Regina Cheli, decía lo siguiente: la iglesia esparcida por todo el mundo revive hoy, refiriéndose a la solemnidad de Pentecostés, el misterio de su propio nacimiento, del propio bautismo en el Espíritu Santo acaecido en Jerusalén 50 días después de la Pascua, precisamente en la fiesta judía de Pentecostés. Jesús resucitado había dicho a los apóstoles: permanezcan en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Esto sucedió de manera sensible en el cenáculo mientras todos estaban reunidos en oración con María, la Virgen Madre. Como podemos leer en los Hechos de los Apóstoles, de repente aquel lugar quedó invadido por un viento impetuoso y lenguas como de fuego, lo que usted nos comentaba en cuanto a estos símbolos. Dice él: el Espíritu Santo, que con el Padre y el Hijo creó el universo, que guió la historia del pueblo de Israel y habló por medio de los profetas, que en la plenitud de los tiempos cooperó en nuestra redención, en Pentecostés bajó sobre la iglesia naciente y la hizo misionera, enviándola a anunciar a todos los pueblos la victoria del amor divino sobre el pecado y sobre la muerte. Y termino con este otro parrafito aquí que menciona Benedicto. El Espíritu Santo es el alma de la iglesia. Sin él, ¿a quién quedaría reducida? Sería ciertamente un gran movimiento histórico, una compleja y sólida institución social, quizá una especie de agencia humanitaria. Y en realidad, así la consideran quienes la ven fuera de una perspectiva de fe. Sin embargo, en su verdadera naturaleza y también en su más auténtica presencia histórica, la Iglesia es incesantemente modelada y guiada por el Espíritu de su Señor. Es un cuerpo vivo cuya vitalidad es precisamente fruto del invisible Espíritu Divino. Creo que con esa sabiduría de Benedicto XVI queda resumida así, en estas breves palabras, La esencia, Padre Jorge, de lo que es esa presencia y la necesidad que tiene la iglesia y que tenemos nosotros, todos y cada uno de los cristianos, de los bautizados, de buscar el Espíritu Santo, de implorar la ayuda y la intercesión del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque de lo contrario, pues no sé qué tipo de fe estaremos viviendo y qué testimonio podremos dar. Le dejo estos 3 minutos que nos quedan finales, Padre, para que puntualice quizás algunas de las ideas que todavía le han quedado ahí, porque esto es un tema amplísimo, da para varios programas, pero por lo menos en el día de hoy hemos querido satisfacer la inquietud de nuestro oyente y que esto nos sirva también para quienes escuchan hoy el programa con el Padre Jorge Perales y este servidor Jorge Graña, ya acercándonos a esta fiesta de Pentecostés, que nos sirva un poquito de preparación remota para esta gran celebración. Pero le dejo estos minutos, Padre.
Sí, la liturgia de la iglesia es la obra de Dios, es la liturgia del Señor. Y cada uno en la liturgia sirve a la liturgia. Uh-huh. Y sirve al altar en su propio, en su propio rango. O sea, en primer lugar está todos los bautizados presentes en la liturgia.
¿Okay? Sí.
Y dentro de todos los bautizados, obviamente, está el que la dirige y por lo tanto la celebra en presencia y representación de Cristo, que es el obispo o el sacerdote. Después están los que sirven el altar, los diáconos, obviamente que son ministros ordenados y tienen el orden sagrado, y principalmente para servir las mesas, la mesa del altar y la mesa de los necesitados. Uh-huh. Y en ese orden, o sea, porque todo siempre viene del altar, y el altar es lo que tiene prioridad. Después están los otros ministros que sirven en la liturgia, los lectores, los que sirven el altar, los que cantan, los acomodadores, o sea, los ushers,
sí,
etcétera. Y después el resto de la asamblea, lo cual también es esencial.
Claro.
Y todos celebramos la liturgia, cada uno en su propio lugar. O sea, uno no coge lo que está haciendo otro.
Claro, claro. Mire.
Y sobre todo, y entonces, claro, todo eso es guiado por el Espíritu Santo, y estamos unidos como un cuerpo en el cual hay distintos miembros, pero como dice San Pablo, no todos los miembros tienen la misma función.
Exactamente. Mire, porque ya se nos agota el tiempo, quiero que nos quede claro a todos. La acción del Espíritu Santo en la iglesia, podríamos decir que es muy variada, porque actúa tanto en la jerarquía, en sus ministros ordenados, en los sacramentos, como también en nosotros los laicos, vivifica y santifica nuestros corazones. O sea, que todos en algún nivel participamos de esa gracia del Espíritu Santo y lo ponemos al servicio de la iglesia, de la evangelización y del bien de nuestros hermanos. Ese es el don que debemos pedir al Espíritu Santo, que nos santifique, y que nuestra santificación sea también para servir a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros hermanos, para llevar esta buena nueva y anunciarla. Y para eso, Padre, pues le agradezco que haya estado con nosotros y le pido que nos dé su bendición.
Que Dios los bendiga y la Virgen los acompañe.
Amén. Gracias a todos. Los espero el próximo viernes.
EWTN, la Radio Católica Mundial.